Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos ha llevado, ¿verdad?, hasta la bendición de hoy. Todavía podemos considerar su palabra una vez más. Amén. Para la gloria del Señor. Cuando usted esté con Cristo en el cielo, hermano, usted no va a tener que estudiar la Biblia, ¿sabía? ¿Por qué? Muchos dirán, ¿cómo va a ser? No vamos a estudiar la Biblia, gloria sea al Señor. Qué gozo estudiar la palabra del Señor. Pero sabe que allá no va a hacer falta, porque dice que el Cordero de Dios va a ser su lumbrera. Así que usted estando con Cristo, pues no tiene que estudiar la palabra de Cristo, porque Cristo va a estar hablando con usted y yo. Esto solamente hace falta porque nosotros envueltos acá en este mundo, que todavía no ha sido redimido por Cristo, pues estamos bajo la influencia de este mundo de pecado. Y en nosotros, en nuestra carne imperfecta, también, como estuvimos viendo la vez pasada, pues se nos hace bien difícil. Es que si usted fuera, por no decir imposible, si usted pretendiera ir por la vida, simplemente sin escudriñar la palabra del Señor, entonces el Señor no le estuviera hablando directamente a través de su palabra, la cual ella dejó, para que usted pudiera ser bendecido, y usted conociera exactamente qué opinión y qué deseo Dios tiene respecto a ti. Estuviera completamente ciego, perdido, sin luz y sin esperanza en el mundo, tal y como el Señor Jesucristo así mismo lo dijo. Pero qué bendición que tenemos la palabra del Señor para referirnos a ella. Y hoy queremos hacerlo, hermano, en esta porción de esta mañana, en Juan capítulo 9. Recuerda que estuvimos en Juan capítulo... Hemos estado Marcos 7, hemos estado ahora Juan 8, el domingo pasado, y hoy estuvimos y vamos a estar en Juan capítulo 9, para la gloria del Señor. Amén. Juan 9, vamos a empezar en la primera porción de este capítulo. Usted sabe que hay un refrán en Puerto Rico que dice, no hay más ciego o peor ciego que el que no quiere ver. Pues de eso vamos a hablar en esta mañana, bendito sea el Señor. Si lo tiene, Juan capítulo 9, Evangelio San Juan, según San Juan capítulo 9, versos 1 en adelante. Vamos a leer el verso 1 al 9 primeramente. Amén. Gloria sea al Señor. Evangelio según San Juan, verso 1 del capítulo 9 en adelante. La palabra del Señor Santa dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ella, porque sabemos y confiamos que nos va a edificar y nos va a hablar al corazón. Te pido con tu Espíritu Santo que nos abras el entendimiento, que la podamos comprender y que valientemente la podamos hacer y predicarla también. Gracias por ella, Señor. Te pedimos que sea de bendición para nosotros hoy. Si alguien no te hubiera conocido como Salvador y Señor, que hoy sea el día de salvación en su vida. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vemos aquí otro milagro del Señor Jesucristo. Y solamente leímos en la porción inicial, hay una bendición grande también en el resto de la historia, con este ciego, porque no quedó ahí solamente con Cristo sanar este hombre que era ciego. Y usted vio que era ciego de nacimiento, nos dice la palabra del Señor. A través de estos milagros del Señor Jesucristo, hermano, Hay un patrón que nos revela acerca de su misma gloria y acerca de su misma persona para la gloria del Señor. Si usted busca, ¿verdad?, y si usted va y compara, ¿verdad?, de los diferentes eventos que nos relata la Escritura, y a través de estos versos, de estos capítulos centrales del epístola del Evangelio de Juan, en este caso, se nos habla de señales, por ejemplo, que muestran cómo que se salva una persona. ¿Cómo se salva una persona según la Biblia? Primero, es por medio de la palabra. Si usted mira el milagro de la conversión de agua en vino, ¿sí recuerda? En las bodas de Caná, pues el vino, gloria sea al Señor, el agua convertida en vino, dice que la palabra del Señor mandó y el agua se transformó en vino. Muchas personas dicen, ¿cuál fue la verdadera razón de ese milagro? Bueno, hay muchas razones. No simplemente era para que no hubiera, para que no faltara el vino en la boda de aquellas personas que se estaban casando. Eso no era lo más importante. Lo más importante era lo que Cristo quería decir con ese milagro, demostrando su poder y también confirmando que Él eventualmente iba a dar su vida por los pecadores. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que representa el vino cuando Él instituyó más tarde la cena del Señor. Más adelante sana al hijo de un noble, el de la sinagoga, ¿te acuerdas? Ahí demuestra que la salvación es por fe. La salvación no es por obras, la salvación es por méritos. Y la salvación es algo que Él concede gratuitamente y eternamente a todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador. Así que la salvación es algo gratuito, regalado por Dios. Y también cuando vemos la curación del paralítico, aquel paralítico que no podía pararse por sí mismo, que los amigos lo llevaron delante del Señor Jesús, y que no tenía nada, nada, nada que ofrecerle al Señor, ni se podía valer por él mismo para nada, dice que el Señor por pura gracia lo sanó y lo hizo estar en sus pies y lo hizo una persona nueva, hecha y derecha. Todo eso es por gracia. Gracia, gratis, freely given, algo gratis que el Señor dio para que él pudiera ser bendecido. Así es la salvación, hermano. Es por medio de escuchar la palabra de Dios, amén. Es por la fe en el Señor Jesucristo y es completamente gratis. Y muchas veces, usted ha escuchado esto muchas veces, presumete y dice, sí, eso es muy cierto. Pero hermano, ¿cuántas personas hoy dependen de muletillas y de añadirle a este perfecto plan y simple plan de salvación del Señor para pretender salvarse? Y por eso es que hay tanta enseñanza que habla acerca de cómo uno va a poder ayudar y completar la salvación. Y todo ello lo que está haciendo simplemente es denigrando y rebajando el poder de Dios para salvar al pecador. La Biblia nos dice que la única forma que uno puede ser salvo es a través de la obra redentora y perfecta del Señor Jesucristo. No se puede hacer nada más, hermano. No hay nada, dice la Biblia, que nuestras justicias, o sea, todo lo que nosotros pudiéramos hacer en pro de nosotros mismos para tratar de que sea aceptable delante de Dios, nada podía ser aceptable delante de Dios que fuera para abogar por nuestra redención, para pagar el precio de pecado, para comprar nuestra libertad del pecado. Dice que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, decía, y que no podíamos a poder llegar. Sí sabe lo que era un trapo de inmundicia, ¿verdad? Era el paño que se usaba para uno limpiarse después de hacer las necesidades, hermano, para que usted vea lo que representa delante del Señor es cuando la persona intenta valerse por sí mismo y demostrarle, Señor, yo puedo llenar tus expectativas por mí mismo, yo no necesito ayuda de nadie, mucho menos de ti. Imagínese, eso es lo que se está diciendo cuando uno quiere pretender presentarse delante del Señor por sus propios méritos. Pero cuando uno confía más bien en los méritos de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, entonces podemos ser salvos. Es la única forma. Ahora bien, ¿cómo se ilustra esto a través de todos estos milagros del Señor Jesucristo? Esta curación de este ciego, hermano, demuestra no solamente el poder de salvación de Cristo Jesús, el poder de sanación de Cristo Jesús también, sino también la verdadera luz que alumbra a todos aquellos que han venido a los pies de Jesucristo. Y vamos a ver por qué este ciego, una vez recibió al Señor en su corazón, fue sometido a prueba. Y se puede decir, muchos pueden argumentar, aún hasta antes de haber conocido al Señor Jesucristo, su fe fue puesta a prueba. Por los específicos de esta historia que vemos aquí, porque este hombre nunca había visto al Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que él nació ciego. Hermano, La palabra del Señor, si usted lo lee con cuidado, nos está ilustrando precisamente cuál es la condición de cuando uno aún no ha recibido a Cristo como Salvador. Cuando usted estaba perdido en sus delitos y pecados, asista, ciego. Entonces fíjese, dice que nació ciego. Nació ciego. Desde el vientre de su madre ya venía ciego. Él no había visto nunca nada. La luz nunca le había alumbrado. Estaba completamente, literalmente, en tinieblas. Porque los ciegos no ven nada. Nada es nada, hermano. Completamente oscuridad. Pueden escuchar. Yo recuerdo esta vez pasada, hace un tiempito, una semana, que estuvimos visitando a nuestro hermano Williams allá, misionero en Honduras. Y él tiene un ministerio con los ciegos. Ciegos. Un colegio de ciegos. Y ellos son ciegos. Hay uno que otro que como que él ve como unos bultos que se mueven y como que percibe como que unos cambios de luces. Pero ese es el mejor de todos. Todos los otros están en completa tiniebla. Y ellos le preguntaban, ¿verdad? Porque como uno nunca ha estado ciego, uno no sabe lo que es. Uno piensa que es que está empañado. Hermano, es cero, nada, nada, que no hay vista, cero, negro. Ellos no saben, ellos no entienden lo que es vista, porque ellos nunca han visto para después dejar de ver. Están completamente ajenos de lo que es poder haber visto y ver cómo es que se ve el rostro de una persona, cómo es que se ve la luz, cómo es que se ve la naturaleza. Solamente están acostumbrados al tacto, al olfato, al gusto y el oído. Este ciego estaba así. Nunca había podido ver a nadie. De nacimiento había nacido ciego. Los discípulos le preguntan al Señor que quién había tenido la culpa de que ese hombre hubiera nacido ciego, porque lo que se predicaba en aquellos tiempos dentro del grupo de los fariseos era que todas las acciones y todas las enfermedades y situaciones que alguien tenía se debían al pecado de él o al pecado de su familia o al pecado del grupo con quien él se juntaba. Y ciertamente, en ocasiones, la enfermedad era consecuencia del pecado. ¿Vio? Pero aquí ellos le preguntan, como este hombre nació ciego, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecaron sus padres? Y por consecuencia Dios los castigó y nació ciego. ¿O pecó él mismo? Es un poco absurda la pregunta, ¿verdad? Porque ¿cómo un niño va a pecar en el vientre de su madre para nacer ciego? Pero como a ellos le habían enseñado que las cosas eran así, pues ellos le preguntan al Señor Jesús para que le explicara la razón por la que aquella persona estaba ciega. Y ellos le dicen, Señor, explícanos por qué este hombre nació ciego. ¿Quién pecó? Entendiendo de que muchas veces las personas son como son por culpa de ellos mismos. Y nosotros somos bien buenos, ¿verdad?, en pretender explicar todas las cosas. Esto es así, esto es así, porque todo tiene una explicación. Y esta cadena de eventos llegó a esta persona a ser como es y qué sé yo qué cuántas cosas. Pero a tanto a ellos como a nosotros se nos escapa muchas veces, hermano, de que hay un propósito grande que nosotros a veces no consideramos que Dios tiene. Y es que Dios quiere glorificarse en la vida de la persona. Así que esta persona estaba ciega, literalmente. No es porque los papás hubieran pecado. Y no es porque él, antes de nacer, hubiera pecado, lo cual es más absurdo todavía. Sino porque Dios había provisto para que él naciera así, ciego, y le pudiera alumbrar Cristo mediante su poder sanador. Y estamos hablando en el sentido físico, él ciego, ciego físicamente. Y vamos a ver más tarde que había otro tipo de ceguera que era más grande todavía. Y vemos la misericordia de Dios en fijarse en este ciego. Dice que pasaba Jesús y lo vio. Y todo el mundo, hermano, sabía que era ciego de nacimiento. Todo el mundo en el barrio lo conocía, por lo que ustedes leen más tarde en el contexto. Y todo el mundo sabía de que es posible que si de momento él tuviera vista y de momento fue que se puso ciego por alguna enfermedad, pues puede ser que a lo mejor después se sane y saliera viendo de nuevo. Pero este no tenía esperanza. Este había nacido ciego. Ahí no había break, como diríamos hoy día. Así que él era el famoso ciego que nació ciego y la culpa la habían tenido los papás o él. Más nadie, sino uno de esas dos personas, él o los padres. Fíjese qué triste la situación de este hombre. Completamente ciego, 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 sin ninguna esperanza, hermano. Así está el pecador. Si usted va a Efesios 4:18, hermano, usted que tiene su Biblia ahí con usted. En Efesios 4:18 vemos ese efecto, el efecto del pecado, hermano. Dice la epístola de Pablo a los Efesios en el verso 4, capítulo 4, verso 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, su propia mente negra, sin iluminación, que no puede entender las cosas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Él está diciendo a los Efesios que así como ellos andaban, andan muchos aún todavía. Hermano, personas que andan duros de corazón, que oyen la palabra, y la palabra del Señor es tan sencilla, hermano, pero no la entienden. Andan con su mente trastocada, que no le alumbra la luz de Cristo a través de su palabra. Están ciegos, espiritualmente y emocionalmente ciegos por completo. Que la luz de Cristo no le alumbra, hermano. Es como si usted fuera a prender un flashlight, pero el flashlight no prende. ¿Vio? Y si el flashlight prendiera y usted le alumbra los ojos no pueden ver. Usted coge uno de estos ciegos, le alumbra con un flashlight así en los ojos. Y eso no hace ninguna diferencia porque es que no tienen vista. No pueden percibir nada. Le puede iluminar con el foco más grande que usted sea. A lo mejor pueden sentir el calor del foco, pero no ven la luz del foco. Así hay mucho. Dice, entenebrecido el entendimiento. No hay forma de que comprendan acerca de Cristo Jesús, es lo que está diciendo aquí Pablo. Si usted también va a Juan 3:3, usted recuerda que en Juan 3 se describe la conversación del Señor Jesucristo con alguien bien famoso, ¿recuerda? Con Nicodemo. Dice que Nicodemo era un maestro de la ley, hermano. ¿Sabe lo que es un maestro de la ley? ¿Sabe cuál es la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia. Hermano, maestro de la ley quiere decir que él se sabía todos los detalles de lo que Dios había dicho y enseñado a través de Moisés, incluyendo las maravillas de Dios en esos 5 libros. Era un maestro de la ley. ¿Y qué pasaba? Que Jesucristo estaba hablando con él, porque él vino a inquirir acerca del camino de Cristo. Cuando él estuvo hablando con Jesucristo aquella noche, en el verso 3 del capítulo 3, Jesucristo le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede ver el reino de Dios. Ahí habla de ver en dos formas. Habla de ver para estar en el reino, en la eternidad, en la salvación eterna con Cristo. Pero habla de ver también, de poderlo comprender, de poderlo percibir, de poderlo apreciar. ¿Qué está diciendo ahí? El que no naciere de nuevo no puede entender nunca lo que es el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y en 2 Corintios 4, si usted va allí también, mi hermanito querido, nos habla también de esa ceguera que cuando usted no estaba en Cristo usted tenía. ¿Cuánta gente no venía a hablarle del Señor a usted? ¿Y cuánta predicación usted no habrá escuchado? ¿Y cuántos tratados a lo mejor no pasaron por sus manos? Y eso era como si nada, hasta que Dios tuvo misericordia de usted, porque no los entendía, le estaba malo. Decía, mira esta ridiculez de nuevo, mira lo que me están diciendo, ay, si esto es esto y lo otro, ay, mira de nuevo, no se cansan, mira esto, que me dejen quieto, que me dejen quieta ya. ¿Por qué? Porque usted estaba en tinieblas y no comprendía lo que se le estaba diciendo. Hermano, hay personas que tienen la mente tan trastocada en el sistema de este mundo que no ven nada, no entienden las cosas. Pasa como decía el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Caían a veces las semillas en sitios donde se hacía infructuosa porque no bien caían en el corazón a través de los oídos en la persona, presto a extenderla, presto a comprenderla, Satanás pues, se la quitaba. Es como si fuera, mira, me encontré esta semilla, se la va a comer, fue, y se la sacó. Como dicen, le mató el pollo en la mano, Satanás. Usted lo tenía ya ready y él se la comió. ¿Usted no le ha pasado eso? Ustedes de momento están comiendo todos ahí en una mesa y queda un muslo, de pollo frito ahí, si a usted le gusta, ¿no? Si a usted le gusta, pues piensa que es un brócoli, ¿verdad? Con dressing encima, cualquiera, lo que a usted le guste. Y usted lo iba a coger y vino uno, ¡buah! Y se lo llevó y ¿sí? se le quedó como... No lo pudo saborear. Y nunca se pudo imaginar. Imagínese que fuera algo que usted nunca hubiera probado. Dicen, eso es lo más rico que hay. Y ven que vamos a comer, y usted ese día pues llegó allí, pero ya todo el mundo estaba repartiendo y comiendo, y que, ¡oh, viste! Claro, va a coger fuego, y vino otro y se lo comió, nunca supo lo que era. Pues, déjalo, total. Hace como la fábula de aquel otro señor, Esopo era que se llamaba, el de la zorra y la uva, que decían, Entonces no le llegué a las uvas, pues total, yo no quiero eso, esas uvas no servían como quieran. Olvídate. Y se le olvida, dice la palabra. Y se va y sigue su camino. Y nunca le alumbró la luz de Cristo. Y dice aquí en 2 Corintios 4, verso 3 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Como dice, no está encubierto nada. Es que hay personas que piensan que esto es tan difícil de entender, porque no lo quieren entender. Dice el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4, 4. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice ahí? El Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Quién es ese? Satanás. Satanás se encargó de echarle spray negro en los ojos, hermano, para que no vean. De poner una venda, para que estando las cosas tan claras, no la entiendan. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice el verso 6, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Uno solamente puede ver la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si Cristo no lo alumbra a uno, va a estar uno en tinieblas todo el tiempo. Y le pueden hablar de 20 filosofías, y le pueden hablar de automejoramiento, y le pueden dar un pep talk, y le pueden dar 20 cosas, y la persona va a estar siempre perdida. Porque esto no se trata de portarse bien, esto no se trata de aunar esfuerzo, esto no se trata de ir a mí, esto no se trata de ver la enseñanza moral de la palabra, y déjame cumplir los 10 mandamientos, como quería que hacer aquel Robin, el joven rico, quería cumplir los 10 mandamientos, y pensaba que con eso estaba todo hecho. Si no se cree en Cristo, si la luz de Cristo no alumbra a uno, no está perdido todavía. Por eso hay personas que lo están haciendo disque bien, y hay personas que están, ¿verdad?, son encomiables en la sociedad, según la sociedad, y 20 cosas, y hablan, mencionan a la palabra de Cristo, y mencionan aquí, allá y esas cosas, pero si no han creído en el Cristo de la gloria para salvación, y no les ha alumbrado la luz de Cristo, están perdidos todavía. Están como este ciego, nacieron ciegos, y si ese ciego Cristo no lo sanara, se quedaba ciego y moría ciego. Y hubiera sido el que nació ciego y así murió. Y eso le iba a pasar a él, y estoy seguro lo habría pasado a un montón de personas. Nacieron ciegos. Ay, Dios bendito, vamos a echarle una pesetita ahí. Nació ciego, no hay esperanza para él. Si la esperanza no es Cristo, no hay esperanza para nadie. Yo, él es el único que puede salvar el alma de las personas. Y así pasaba aquí. Ese inconverso, representado por ese mismo ciego, como estaba Nicodemo. Nicodemo conocía al rabo y cabo la ley, pero no era salvo. Por eso Cristo le decía, es que tienen que nacer de nuevo. Dice, si uno no nace de nuevo, si uno no es transformado mediante la fe en Cristo Jesús, uno no puede ver el reino de Dios, uno no sabe de lo que está hablando. Lo que yo te estoy hablando aquí te parece chino y tú no estás entendiendo nada. Y así mismo le parecía. Él decía, pero ¿qué es lo que tú me dices? Que yo un hombre viejo ya, que yo estoy más para allá que para acá, ahora voy a volver a nacer. La primera, estoy seguro que estaba muerta, era la mamá. ¿Y cómo yo voy a volver a nacer? Y uno dice, pero como una persona que usted se conceptúa, porque yo me lo imagino a Nicodemo, bien vestido, o sea, como la barba, así está como pintan los fariseos, ¿verdad? Con la barba, bien perfumadito, una persona cabal, una persona con estudio, con preparación, dirían, ¿verdad? Y que no entienda que Cristo le está diciendo, es que ustedes tienen, ¿verdad?, tienen que creer en mí, y yo soy la luz del mundo, y yo soy a través del cual solamente pueden ver el reino de Dios. Él decía, pero este hombre me está hablando de cosas literales. Es obvio que no está hablando de cosas literales, porque ¿quién va a poder? ¿A quién tuviste que nació físicamente de nuevo? Ninguno, pues el Señor no está hablando de eso. Lo que pasa que como él estaba encajonado en todas aquellas cosas que él siempre había aprendido desde joven y de chiquito, pues no podía comprender. Hermano, no hay forma de comprender el evangelio a menos que Cristo es un mismo. Ven y te diga, mira, este es mi evangelio de salvación. Así es que uno puede salvar su alma. Mediante confesándome a mí como Salvador, creyendo de que yo di mi vida, morí, fui sepultado y resucité el tercer día. Esa es la salvación. Este ciego físico representa al ciego espiritual, hermano. Perdido completo. En 2 Corintios 2.14, perdón, 1 de Corintios debe ser esto. 1 Corintios 2.14. Habla del que está ciego así, hermano. Gloria a Dios. 1 Corintios 2.14. habla del hombre natural, como estaba este ciego. ¿Ese ciego era natural? ¿Era bien ciego? Naturalmente ciego. ¿Así nació? Dice, el hombre natural, 1 Corintios 2.14, no puede percibir, o sea, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede entender estas cosas que estamos hablando aquí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso que usted puede entender las cosas de la palabra del Señor. Y no estamos hablando aquí de asuntos de misterio. Esto no son misterios. Gente dice, es un misterio. Es un conocimiento superior. No, no, eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que si Cristo Jesús no te alumbra, tú nunca vas a poder comprender la gloria del Señor. Lo mismo que le dijo a Nicodemo. ¿Y cómo Jesús te puede alumbrar? Muchos preguntarán. Lo mismo que estaría preguntando el ciego. ¿Cómo yo un día podré ver? ¿Cómo el ciego podría llegar a ver? Vamos a ver cómo es que fue que el ciego llegó a ver. Porque si el ciego representa al mismo que estaba perdido espiritualmente, ¿cómo es que el que está perdido espiritualmente puede llegar a ver la luz de Cristo y salvarse? Vamos a ver cómo fue que el ciego se salvó. ¿Cómo fue que el ciego fue transformado? ¿Cómo fue que el ciego recibió la vista? Dice la palabra del Señor. Hermano, la historia no quedó ahí. Usted leyó, ¿verdad?, hasta el verso 9. ¿Qué podía hacer ese ciego por sí mismo? Estaría todo el día pidiendo. El ciego no podía trabajar. El ciego, en ese tiempo no había welfare. Él estaba completamente dependiendo de lo poquito que le pudieran echar allí porque le tenían pena, lástima. Él estaba mendigando y estoy seguro se quedaría siempre en un mismo sitio. Y todo el mundo que pasaba, todos los días veía al ciego en el mismo sitio. Y le echaba algo allí, o cuando no tenía no le echaba nada. ¿Qué podía hacer él por sí mismo? Nada. Se podía curar él mismo. Podía ir con un dinero a un oftalmólogo y decirle, mira, yo vengo aquí para que tú me devuelvas la vista. Ni hoy lo pueden hacer tampoco, hermano, lo van a hacer en aquellos tiempos. ¿Ciego de nacimiento? No hay forma. ¿No se ha fijado usted que el hombre ha hecho 20 avances en la medicina? Pero todavía no se ha dado esto de que vengan y le den la vista a alguien que nació ciego. ¿Ha oído usted de un trasplante de ojo? No existe, ¿verdad? Porque es tan y tan complicado eso. No hay forma de que usted pueda conectar eso toda la misma forma y después que el cuerpo acepte el trasplante también. Dios lo hizo de una forma, hermano. Hay otras formas, hay otras cosas que sí se pueden remediar. Pero esta del ojo, esta de la vista, si usted nació ciego, ciego se queda. A menos que Dios lo transforme. Así estaba este hombre. El hombre estaba ciego, no había esperanza para él. Hasta que llegó Jesucristo. Con todo y eso los discípulos preguntan, ¿y quién es el que tuvo la culpa? Hermano, ¿qué importa quién tuvo la culpa si es que alguien tuvo la culpa? Tratando siempre de buscar y explicar las cosas. ¿Vio? Lo importante no era quién tenía la culpa, era que Dios había venido a glorificarse en ese hombre. Y ese era el día que se iba a glorificar, igual que se glorificó en la historia bíblica esta mañana, en la hija de aquella mujer a la cual Dios le probó la fe, le dijo, mira, sí, tu hija, por esta palabra de fe tuya, tu hija ha sido sanada. Y el demonio fue expulsado en esa misma hora. Esto iba a pasar ese día con el ciego, porque Dios tuvo misericordia de él, bendito sea el Señor. Mire cómo dice la Escritura ahí mismo donde estuvimos leyendo, en el capítulo 9 de Juan. El Señor dijo que él tenía que seguir trabajando mientras el día duraba, porque de noche no se puede trabajar. Hoy en día hay gente que trabaja de noche. Yo sé que Samuel ha trabajado de noche, ¿verdad? Pero la noche se hizo para... Pero hoy en día se trabaja de noche. Esos son los tiempos apurados en que vivimos. Mucho tiempo antes no era así. Pero el Señor nos ha dado vivir en esos tiempos, hermano. Ahora bien, Cristo decía que él venía a trabajar de día, refiriéndose que no era que él no hiciera milagro de noche, eso no es lo que él quiere decir. Es que hay un tiempo dado para trabajar. Y si usted, por ejemplo, tiene una encomienda de parte de Dios como él la tenía, él venía con la misión de revelarse al mundo como el único Salvador y Señor. Y él sabía que ese tiempo de predicar iba a ser corto, iba a tener un tiempo de duración. Ese tiempo le llamaba el día. Decía, va a llegar un tiempo donde ya el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Y una vez de eso va a llegar la noche, ya ahí no hay más tiempo de testificar. El tiempo de predicar es ahora. Usted también tiene un tiempo de día y un tiempo de noche. Ahora mismo usted está aquí, usted está en el tiempo de día. Y si estuviéramos predicando de noche, era el tiempo de día también, porque es el tiempo que Dios le ha dado para predicar a usted. Ya llegará un momento dado que es la noche, y cuando caerán las tinieblas, ya usted no va a tener más chance, ya usted estará con Cristo, si es de Cristo. Pero si no es de Cristo, estará perdido yo. Pero es importante que usted le dé su corazón a Cristo Jesús hoy. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento dado en la historia del mundo donde ya no va a haber el alumbramiento de Cristo a través de su Espíritu Santo. La Biblia le llama a ese periodo la gran tribulación. ¿Sí le recuerda, verdad? De ahí en adelante el Espíritu Santo no va a estar, ni la iglesia va a estar. La gente va a estar y va a ser salva, pero por fuego. Usted lo sabe, la Biblia lo dice a través del libro de Apocalipsis y lo predica también en los libros de Zacarías y de Malaquías. ¿Sí? Ahí va a venir la tiniebla grande y se va a manifestar el gran hombre de pecado, ese temido y abominable anticristo. Y dice que él va a pretender hacer las cosas para glorificarse él, pero va a pretender llamarse él mismo Dios sobre todas las cosas también. Y ahí es que va a venir esa noche, esa tiniebla grande, más allá de las que hay ahora mismo sobre el mundo. Ahí no va a haber la luz de Cristo, a menos que sea salvo por fuego. El que quiera dar a salvar su alma va a tener que ser mártir, hermano. Va a tener que pagar con su vida su salvación eterna. El tiempo aceptable es ahora. Este es el tiempo de día. Este es el tiempo donde Cristo, a través de su Espíritu Santo y de su iglesia, está alumbrando a la humanidad. El tiempo de luz de Cristo, todavía en ese día que vio el ciego, él todavía había chance. Por eso digo, hay que apurarse, decía él. Porque mientras el día dura, hay que trabajar. Él estaba diciendo eso, hermano, porque ese día era sábado. Y según la ley judía, el sábado era un día separado para reposar. Y Dios lo había mandado así, en su palabra. Ese día será para reposar, para descansar de tus labores, para poder meditar en el Señor, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, como dice el Salmo. En ese día, Dios había simplemente dictado que no harías ninguna labor. Labor refiriéndose a trabajar. ¿Usted conoce gente que trabaja 7 días? Yo conozco gente que tiene 2 trabajos. Y trabajan 7 días. Y son adictos al trabajo. Dios no quiere eso porque no hay una bendición ahí. Usted tiene que descansar un tiempo. Que algunos dicen, no, pero es que tiene que ser de viernes a las 6 de la tarde, a sábado a las 6 de la tarde. A los judíos les fue dado así. Usted encárguese de que usted obedezca a Dios y usted descanse, porque usted necesita descanso. Pero dice que el sábado, ese día de descanso, fue hecho a causa del hombre. Como quien dice, el hombre es el que verdaderamente tenía necesidad. Y Dios dispuso que el sábado, el día de descanso, de reposar, el periodo de reposo, fuera ese periodo de reposo para la necesidad del hombre, no al revés. Como quien dice, usted no ha visto gente, o en los trabajos, que en los trabajos se inventan ciertas normas o ciertos sistemas que dicen que van a hacer las cosas mejores. Y después la gente se esclaviza con los sistemas y pierde la noción de que el sistema estaba supuestamente para facilitarle la vida y para resultarle en una bendición. Y muchas veces funciona al revés. Y pasan años, 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 y después llega alguien y dice, oye, ¿y por qué nosotros estamos haciendo esto de esta forma? Ah, porque es que eso antes vino alguien y dijo que así es que era mejor. Y cuando se te da cuenta, dice, pero es que lo estamos haciendo así a ciegas. ¿Cuál es el verdadero propósito, la verdadera intención de cuando se implantó esta norma, esta ley, este dogma, lo que fuera? Ah, es que se hizo para que el hombre descansara, en este caso. Ah, no es para que el hombre se esté rompiendo la cabeza y meterle 20 trabas. Pero los fariseos hicieron eso. No, que eso de no trabajar es que tú no vas a caminar más de 20 yardas en ese día. No, que es que ese día tú no puedes hacer nada a menos que sea para salvar la vida. O sea, era excusable que tú, si veías a alguien que estaba despescuezado en el camino, pues tú lo ayudaras, como hizo el samaritano. Pero si tú tenías una oveja y esa oveja se cayó en un boquete y tú dices, yo estimo que tiene la pata pinchada, estará chillando, pero como no se va a morir, pues yo la voy a dejar ahí hasta el otro día, que chille un día entero. Eso se lo inventaron los hombres, no lo puso Dios. Y así ellos empezaron trabas en ese día, hermano, ese día no se podía hacer nada. Yo recuerdo que yo estuve de visita en Israel, y una de esas noches me quedé en un hotel que estaba al lado de Jerusalén para el otro día dar una vueltita por allí. Dos días después iba a ser el sábado. Entonces allí dentro del hotel tienen un folleto bien grueso que dice el sábado en tal hotel, cómo ellos observan el sábado. Dice, mire, y tenían un panel así como de 8 botones. Yo nunca sabía, pero tenían los símbolos hebreos como yo no sé ese alfabeto, pues yo decía, ¿qué serán todos esos símbolos ahí? ¿Serán unos controles remotos, qué sé yo qué cosa? Y tanto estuve, averiguado al fin, entonces me puse a averiguar, y entonces en el folleto en el cuarto explicaba que eso se usaba para poder observar el sábado en diferentes niveles de convicción. La gente se complica la vida tanto con eso. Entonces decía que algunos de esos botones tú apretabas, entonces te apagaba el aire acondicionado, porque parece que ellos entienden que parte del sábado es sufrir, porque allí hace calor, hermano, hace calor. Entonces te iba a estar encerrado con la ventana sellada y con el aire apagado. Entonces, si tú entendías que no era para tanto, pues tú apretabas el segundo botón. Entonces el aire se apagaba un poquito más tarde, pero se apagaba. Eso es 6 de la tarde, viernes, por ejemplo. Entonces, otra cosa era las luces. No puedes tener mucha luz. Tienes que estar más bien en tinieblas. Yo creo que eso va a jefe de lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos así lo hacen. Y lo otro era que tú podías apuntar de antemano, según los otros botones, el tipo de comida que tú ibas a aceptar. Muchos entienden que había que solamente comer ciertos panes sin levadura, qué sé yo qué cosa, y hierbas amargas. Eso casi suena como si fuera la Pascua, más bien que el sábado, ¿verdad? Entonces, tú tenías que pedir la comida 2 horas antes de que el sábado empezara, porque los sirvientes también observaban el sábado. Entonces los sirvientes habían dicho que son los que te vienen a traer la comida. Las comidas las ponían como en una mesa, en unas mesas cerca de los cuartos, para que el dependiente que te iba a tener la comida, pues no tuviera que caminar más de cierta cantidad, porque si no violaba la ley también. Hermano, es un trabajo tremendo, porque caminé 21 pasos, deshonré a Dios. Pero hermano, ese no era el espíritu para lo cual Dios puso el sábado. Usted viera, hermano, más, sabe que esos hoteles tienen pues todas las conveniencias, amenidades, qué sé yo, cosas, y tienen, pero más grueso era el que explicaba cómo era que el asunto del sábado. Y es que esta gente se trabaron con el sábado. Y así estaban estos fariseos trabados con eso. Mire, hermano, ellos decían que ese día no se podía sanar a nadie, a menos que fuera debido a muerte. Y el Señor Jesucristo dijo, como el día dura, y yo he venido a hacer luz al mundo, y yo he venido aquí a bendecir al mundo, pues ese día también está incluido en el día. A pesar de que algunos dicen que este es un día, más bien en lugar de un día de gozo y de descanso, más bien un día para que si alguien está mal, pues dejarlo mal. Y que Dios no muestre su misericordia sobre él, porque Dios hizo el día sábado supuestamente con unas gringolas así, y eso no fue así. Y eso es lo que pasaba ahí. Dijo eso porque él sabía que más tarde los mismos fariseos lo iban a criticar, y ciertamente lo hicieron. Por eso, sabiendo que era sábado, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, hizo un barro, y ese barro se lo untó en los ojos al ciego. Estoy seguro que el ciego haría, encima de que estoy ciego, ahora tengo los ojos llenos de fango babiado. Gloria a Dios por ese fango babiado, mire. Y entonces dice que el Señor le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Okay? Dice que él fue al estanque de Siloé, gloria al Señor, que era un sitio bien grande, bien hondo, ¿amén? Grande allá en Jerusalén. Y se lavó, y cuando se lavó, recibió la vista. Fíjate que la palabra del Señor no hace un bombos y platillos. Porque es que cuando la verdad es la verdad, es la verdad, hermano. Dice, él se lavó y cuando se quitó el lodo de los ojos, veía. Y no fue el lodo que le quitó la ceguera, el poder de Dios. Pero ¿dónde está la fe de ese hombre? Fue en que cuando Cristo le puso el lodo en los ojos, le dijo, ve y lávate. Él pudo ir y no lavarse. Pudo haber hecho como el Naamán que estábamos mencionando hace un rato, el leproso, que era un hombre valeroso en extremo, imponente, general en mando del ejército de Siria, un hombre con un poder y un prestigio increíble, pero era leproso, decía la palabra. Después queda toda la cova de Naamán, dicen, pero leproso. era despreciable, era, no lo podían ver, no lo podían tocar, no lo podían ni oler por la lepra que tenía. Y cuando el profeta le manda que se lave en el Jordán para que sea limpio, él por poco no iba. Si aquí hubiera sido lo mismo con este ciego, él decía, pero ¿qué es este babero que me han pegado en los ojos? Que yo vaya a lavarme, ¿a dónde? Si yo no veo, tengo que andar con alguien que me lleve a Siloé. A lo mejor iba con un palito, más o menos él sabía. No se sabe dónde era que estaba, si era que estaba cerca y eso. Pero llegó al estanque de Siloé, yo voy a ir allí. Y este señor me dijo que yo me fuera a lavar allí. Y yo me voy a lavar allí. Y fue y se lavó, se quitó la tierra de los ojos y vio. ¿Usted se imagina cómo estaría ese señor allí? De momento estaría todo el mundo tranquilo allá en el estanque y todo el mundo lavándose. Allí habían algunos que se lavaban los pies, otros cogían agua para llevar para la casa, otros venían y se bañaban allí, otros estaban allí echando chistes, otros pasando el tiempo, otros pidiendo, y de momento empieza ese a brincar y a dar gritos allí. Y ahí fue que el mundo, la gente empezó, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que, y los vecinos y todo el mundo que estaba, dice, este es el ciego, pero el ciego ve. El ciego ve. Dice, pero ¿no es este que pedía? ¿No es este era el pidión que siempre estaba en la esquina allí pidiendo? Y ellos decían, él es. Pero como era tan increíble que viera, dice, pues, tiene que ser que es que se parece, es el mismo. Le puede hacer las vacaciones al otro ciego, pero no es el ciego, es otro. Porque nadie que nace ciego va a ver después. Y entonces él decía, yo soy. Si alguien sabía lo que uno era, es uno mismo, ¿oyó? Pasa como cuando usted conoce a Cristo Jesús, la gente va a decir, yo pensé que tú ibas a seguir bojachón toda la vida. Y en el momento cuando ve que no está bebiendo, dicen, ¿cómo va a ser? ¿Será otro? Porque hay personas que se llaman igual. Pues será otro el que ya no bebe. Será otro el que cambió, el que fue transformado. Pero ¿quién es el que sabe exactamente si fue transformado o no? Usted mismo. ¿Transforma al Señor Jesucristo o no transforma? Transforma, salva al Señor Jesucristo. Seguro que salva, hermano. Y cuando usted dice, yo fui salvo por la fe en Cristo, yo fui transformado por el poder de Dios, ¿quién le va a decir que no? Después que el hombre decía, yo soy, la gente le temblaría las rodillas. Dice, aquí pasó algo grande. ¿Lo creo o no lo creo? Con el ciego no había ningún problema porque ya le había recibido su bendición. Por lo menos la bendición de la sanidad. Vamos a ver lo que pasa con él ahora en el verso subsiguiente. ¿Qué bendición tan grande para este hombre? Y le decían en el 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él no sabía más nada más que esto. Decía, yo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Ya está. Y la gente haría así. Pero ¿cómo va a ser? Así de fácil. No hubo ningún fariseo envuelto en la jugada. No hubo nada, nada, nada más. No hubo ofrenda, no hubo holocausto en la jugada. Recibió la vista este hombre. Y le preguntan, ¿dónde está él? No lo sé, pues ¿qué va a saber si él no lo había visto? Usted se da cuenta ahí, él sabía de Jesús, pero él podía estar Jesús en la cara de él y no iba a saber qué era, porque nunca lo había visto. Lo mismo con usted ahora. ¿Usted ha visto a Jesús? Literalmente ha visto a Jesús. Usted no ha visto a Jesús. Pero usted sabe que Jesús transformó su vida. Y usted sabe que si usted aún hoy no ha creído en Jesús, usted no tiene que ver a Jesús. Si usted cree en Jesús, Jesús transforma su vida. Y así pasó con este hombre. Más tarde, eso es que él vio el rostro de Jesús. Y lo vamos a ver en esta historia. Pero qué importante, hermano. Mire, cuántas cosas grandes hay aquí en esta historia. No vamos a poderlas cubrir todas, ¿verdad? Pero Cristo se acercó por gracia a ese hombre. Ese hombre estaba tirado en el piso allí y Cristo se interesó en él. Lo mismo que en nosotros. Si la Biblia dice que usted, si no hubiera sido por Cristo, usted más nunca iba a recibir la luz y la salvación. Pues, ¿cómo fue que recibió la luz y la salvación? Porque Dios tuvo misericordia de usted. Nadie puede explicar eso. Porque es que unos reciben la misericordia de Dios y otros no. Muchas personas dicen, ah, porque es que Dios quiere a unos y otros no. No es eso. Dios se le revela a todo el mundo, hermano. Pero en el mismo momento que Dios se le reveló a usted, usted tuvo, mire, gloria sea al Señor, le alumbró la luz de Cristo y te dijo, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Eso es lo que la Biblia dice, que es la libre decisión. Todo el mundo tiene la misma libre decisión. En un momento dado de su vida, Dios se le va a revelar. Y posiblemente hasta en muchos, muchos momentos de tu vida, Dios se te va a revelar a través de Cristo. En ese instante, ya no depende de Él, porque Él te habló y se reveló a ti. Y tú, ay, ahora es que yo entiendo el Evangelio. ¿Nos pasó o no nos pasó a nosotros? Yo lo entiendo claro. Y tú sientes el poder de Dios obrando sobre tu vida diciendo, avanza, avanza, porque esa claridad y ese entendimiento, eso no viene de ti, Dios viene de mí. Y yo te estoy revelando que la salvación es a través de mi Hijo Jesucristo. Y usted en ese momento dice, yo quiero conocer y recibir a Cristo como Salvador y confesarlo como Señor Salvador de mi vida. Eso es por la pura misericordia de Dios, que le espantó las tinieblas en un momento dado para que usted pudiera conocer el Evangelio. Ese día con ese ciego fue así. Si no hubiera sido por Cristo, hubiera muerto ciego ese hombre. Y así somos nosotros, hermano, por gracia completo. ¿Qué tuvo que hacer el ciego por él mismo para él ponerse la vista de nuevo? No podía hacer nada, 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 sin nuestra salvación. Todo depende de la obra que Cristo hizo. Lo único que hizo el ciego fue demostrar la fe en hacer las instrucciones que Dios le dio. No tuvo que hacer nada más. Otra cosa es, hermano, que el Evangelio irrita, ¿usted sabía? Es aún después de uno regenerado y transformado por el poder de Dios, el Evangelio irrita también porque nos confronta realmente con lo que Dios necesita de nosotros y con lo que nosotros realmente somos. Y cuando Él le metió el barro hacia los ojos, ¿usted le ha caído una pestaña en un ojo? Lo que molesta es eso, especialmente si usted usa lente de contacto. Eso es como si le hubieran metido un batazo en un ojo. El ojo se trinca así, y usted lo toca y tiembla. Usted lo ha visto como que vibra. Y entonces le tiembla tanto que entonces no lo puede ni abrir para sacarse la pestaña del ojo. Y tiene que estar un rato, ay, 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 ay. Esa es mi base. Porque no es que yo vea 20-20, aquí tengo unos lentes de contacto que son como un fondo de botella de grueso. Gloria a Dios. Si no hubiera sido por eso, hermano, usted me veía con uno, entonces se veían los ojos así chiquitos. Y a veces se cae una pestaña y cae ahí, eso, ay, 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 ay. Imagínese que viene el Señor Jesucristo y que yo, imagínese que hubiera sido esa vieja. ¿Te has visto la vieja negra que está ahí, que se sube para acá cuando llueve? Es un bajito así, ¡guau! En los ojos. Ese hombre sería como que dice, despierta, que Dios te está visitando. ¿Vio? Y así es el Evangelio. Cristo dijo, yo no he venido aquí a dejar a todo el mundo igual y todo el mundo paz y seguridad cuando no hay paz. Yo he venido aquí para que las personas tengan que tomar una decisión y despertar a la gente del sueño. Las personas que están así despabilados están perdidos, están todos jorobados, ciegos, malos, tullidos, enfermos, pero si fuera por ellos, como que a la misma vez quieren ser sacados de esa situación, pero como que les gusta también estar así todos virados en el pecado. Es así. Y sea como que ya se acomodan de cierta forma, y Dios no quiere que estén así, pero Dios tiene que ponerlo en inconformidad, en una incomodidad que no le gusta a nadie. ¿Qué le gusta estar incómodo? ¿Eh? Hay personas que yo no sé ni cómo guían, a veces guían en los vehículos, que son una cosa que yo no, que van así, pero a lo mejor esa posición a ellos es cómodo. Pues si yo me pongo así no puedo guiar. Y otros que guían así, atrás. A lo mejor para eso le es cómodo. Yo lo dudo grandemente, pero si a él le es cómodo, le gusta así. Así, así. Hay cosas que no son cómodas, hermano. De momento uno está lo más cómodo allá y estoy cómodo en mi pecado. No quiere estar en pecado, pero está cómodo en el pecado. Pues el Señor Jesucristo te saca de esa comodidad. Entonces, ¿a quién le gusta que lo saquen de la comodidad? ¿A quién le gusta que le cambien las cosas? En los trabajos cada rato. No, que ahora en adelante se hacía así, pero ahora se va a hacer de esta forma. Y pega a todo el mundo a protestar. Ah, ¿qué? Porque no lo dicen, pero todo el mundo murmurando por detrás. Y el trabajo del man y él es bregar con todo eso. Y la murmuración empieza, ah, ¿por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué eso lo otro? Y siempre todo, todo, para cualquier cambio siempre lo mismo. Tú explicas y con el tiempo se le va quitando. ¿Y qué pasa? El Señor Jesucristo lo puso aquí y lo... de conformidad. Yo me imagino que es como cuando tú estás lo más tranquilo, estás durmiendo, y cogieron una paila de 5 galones con agua, con hielo adentro, y ¡fua! Te la tiraron así encima, ¿Qué va a pasar? Pues sales tú brincando y con el corazón en la boca y todo ensopado y frío y con la carne de gallina. Despierta, que Cristo te está hablando. ¿Atenderá a esa persona o no atenderá? Se despertó completo, los ojos los tendrá así, despierto. Te aseguras de que está despierto. Eso es lo que hace Jesucristo. Eso hizo Señor Jesucristo con esta persona. Él estaría tranquilo, quizá oyendo las moneditas que caían o no caían en el vasito que tenía allí. Y le metió esa tierra en los ojos y le dijo, aquí está pasando algo. Ahora es, diría él. Y pues me voy a ir a lavar. Porque dicen que este Señor Jesús tiene poder. Y voy allá. Y fue y se lavó. Y efectivamente, recibió la vista. ¿Sabía él quién era Jesús? ¿Lo había visto? Todavía no sabía, hermano. Y fíjese por qué es que Dios sanó a este hombre. Estaba en la contestación a la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Por qué nació ciego este hombre? No es porque los padres eran unos malandrines, ni él mucho menos. Era porque Dios se iba a glorificar en él. Cuando Dios te salvó es porque Él se iba a glorificar en ti. No solamente se iba, se tiene que glorificar en ti, en la vida tuya ahora. Por eso es que hay que darle gloria a Dios en todo momento de nuestra vida. Y no solamente con la boca, sino con nuestro mismo fruto. Por eso es que hay que dar fruto a través del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios te creó para su gloria. Y así es que debe ser el creyente. Y así nos puso a nosotros. Por eso es que este hombre, Dios lo puso allí y estuvo. Yo me imagino que era viejo, porque habla de un hombre, no habla de un muchacho. Un hombre es 40 años o más, según la tradición judía. Pues ese hombre estaría 40 y pico de años ciego allí. Y era 40 y pico años allí, yo estoy seguro, no había nadie que no supiera que ese hombre había nacido ciego. Y Dios se glorificó a través de él. Bendito sea el Señor. Le dio gloria a Dios cuando fue sanado. Lo otro es que fue de testimonio, porque ¿quién no se enteró que el ciego recibió la vista? Eso cogió como pólvora allí. ¿Sabe quién ve? El ciego, ¿cuál ciego? El ciego que estaba tirado allí, ciego fulano, tendría hasta apodo. Allí el que estaba tirado, ahora ve. Ya, no puede ser, no puede ser. Es que se parece, es el mismo, deben mirarlo. Nada, tú eres. Y él decía, yo soy el ciego. Él sabía, si alguien sabía que estaba ciego era él, hermano. Nadie podía estar 40 años fingiendo que estaba ciego. Bendito sea el Señor. Hermano, yo quiero resumir ahora con lo que sigue, ¿vio? Empiezan los criticones, ¿no? Cuando Dios se transforma, Dios te salva, empiezan los otros a decir, ah, eso no está puro, eso se te pasa. Eso es una emoción, yo he visto eso tantas veces. Y eso de que Dios, de Cristo te salvó, eso no puede ser verdad, porque sabemos que Cristo no salva a nada, dicen algunos. Aquí los fariseos empezaron a decirle, a preguntarle, explícanos a nosotros aquí cómo fue que tú fuiste sanado, que va a saber él cómo, cuál fue la mecánica de cómo fue sanado. Él sabía que había sido sanado, ¿vio? Y hay gente, hermano, hay teólogos y demagogos que empiezan a buscarle todas las cosas aquí, las explicaciones de algo que ellos mismos ni saben. ¿Cómo Cristo salva? Pues Cristo lo dijo, dice que Él murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día, y todo aquel que le confiese como Señor y Salvador es salvo. Ya está. No, pero es que, pues no, nada, no es que nada, es que es así, la Biblia lo dice así. Y el que no vaya a través de Cristo al Padre se pierde, y la Biblia lo dice así, no hay que darle más vuelta. Este hombre, más nadie podía sanarlo, solamente Cristo Jesús. Y viene toda esta persona a preguntarle que cómo fue eso. Dice, lo llevaron ante los fariseos, dice el verso 13, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo, el día de reposo fue que Jesús se fijó en este hombre. Hermano, cuando el creyente tiene que hacer algo, todos los días son iguales, ¿te vio? Hay personas que le dan tanta importancia a tantos días. Usted asegúrese de descansar, mire un día como hoy. Usted vaya, después de aquí, vaya y reposo, descanse. Si usted después quiere ir con nosotros, mire, le aconsejo, vaya con nosotros por la noche a Yamoca, otra vez escucha la palabra del Señor y se glorifica. Dios allí, y esté tranquilo. Y usted esté tranquilo este día. Mañana lunes, pues para muchos de ustedes es un día de descanso también, dele gloria a Dios. Y para los que estudian en la Intel, que ganaron en la justa, también el martes día de descanso. No, hasta el miércoles usted no se preocupa. yo que trabajo alquilado mañana tengo que ir a trabajar, pero hoy yo voy a estar descansando. Así es. Pero hoy yo voy a descansar tranquilo en casa. Ahorita, si el Señor por su misericordia nos proveerá un almuerzo. Y descansamos, reposo tranquilo, gloria sea al Señor. Pero este día, si alguien dice, tenemos una necesidad y tenemos que ser, nos ayuden en esto y en esto, yo voy a decir, no, es que hoy es día de reposo. Yo no puedo hacer nada de eso. Enférmate el lunes, pero no te enfermes domingo. Y si alguien dice, es que yo quiero escuchar la palabra del Señor porque el Señor me ha tocado y yo quiero hoy recibir a Cristo. No, recibe a Cristo el lunes porque es que hoy es el día de reposo. ¿Verdad que eso no es así? No, pero estos hombres pensaban que era así. Dice, Jesús hizo el lodo. ¿Y tú sabes qué pasa? La ley rabínica que habían puesto por encima del mandamiento del sábado decía que hacer lodo, o sea, hacer barro, era parte del oficio de hacer tiesto y plato. Por lo tanto, no se podía trabajar. Cristo hizo un poquito de lodo así, con un poquito de saliva, hizo lodo, y eso es trabajar, violó la ley. Y encima lo sanó, tampoco se podía. ¿Sabes? Que eran hombres que estaban malos, que tenían... ¿Sabes? El ciego no podía ver con sus ojos físicos, pero estos otros señores lo que tenían era un cemento, así en los ojos. Ellos no podían ver que Dios estaba glorificándose allí. Y empiezan a darle qué hacer a este hombre. Y lo llamaron. No vamos a leer todos los versos, pero mire, lo que hicieron fue que lo llamaron. Explícanos. Mire, este señor vino, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Tan sencillo, ¿qué se tardó? 10 segundos en explicarle. Y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, Cristo, porque no guarda el día de reposo, porque había hecho lodo con el dedo. Hermano, el hombre inventando cuentos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y le vuelven a preguntar, ¿qué dices tú del profeta que te abrió los ojos? ¿Qué importa? Lo importante es que Cristo hizo la obra. Pero yo, ¿qué tú crees del profeta que te abrió los ojos? Y yo le digo, él es profeta, profeta, definitivamente. Ahí estaban empezando a comprender más a Cristo, ¿verdad? Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Estaba a lo mejor 40 años tirado allí, entonces ahora le estaban preguntando a los papás a ver si era verdad. Dice, ¿cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron, nosotros sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Ellos sí sabían. Lo que pasa es que más adelante, en el verso 22, los judíos habían dicho que todo aquel que se atreviera a confesar que Cristo era el Mesías, el ungido de Dios, el enviado por Dios, que lo iban a expulsar de la sinagoga. Y expulsar de la sinagoga no era que tú, no solamente no te podías congregar, era que te iban a, como dicen en inglés, shunned, te iban a despreciar. Ya no te podías congregar en la sinagoga, ya no podías tener amigos, tu familia no te podía hablar. Eran botados, pero viviendo en la comunidad, completamente despreciados y marginados, como si fuera un leproso. Los papás dijeron, yo no voy a poner a decir que fue que Jesús lo sanó, porque entonces a nosotros nos botan de la sinagoga. Así que mejor que le pregunten a él, porque él es un hombre viejo ya, y él sabía, eso fue lo que dijeron. Pregúntenle a él tiene edad, y es cierto. Y vuelven a decirle, dale gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Usted recuerda cuando fue confrontado a Acán? Cuando tomó del anatema, cuando fueron allá, en los tiempos de Josué. Que tomó del anatema y cuando vino para acá, ¿verdad? Él tomó del anatema en Jericó. Lo que Dios había dicho que no se podía tocar, él lo tocó y se quedó con un manto babilónico bien bueno y con unos utensilios de oro y los guardó en su tienda, ¿te acuerdas? Y entonces después que los había escondido, entonces vino el castigo de Dios sobre el pueblo cuando fueron contra aquella ciudad Ai, que era chiquita. Los de Ai fueron y los vencieron y mataron a 38 personas. ¿Usted recuerda? ¿Por qué fue eso? Moisés se rompió los vestidos y dijo, aquí ha habido, Dios nos ha desamparado. Y Dios le dijo, no te estés rompiendo los vestidos nada, que es que hay pecado escondido, dijo. Eso es lo que tiene que bregar. Y se echaron la suerte. ¿Se acuerda del Urim y el Tumim? Echaron la suerte y fue apuntando hasta que quedó donde este hombre Acán. Y Josué le dijo, Acán, da gloria a Dios y declárame todo, hijo mío, no me lo encubras. Como que dice, ya Dios te puso, ya no tienes más forma más que decir la verdad, porque ya Dios te señaló que tú eras culpable. Lo único que tengo es que escucharlo de tu boca. Y los fariseos dijeron lo mismo aquí al Señor, al ciego que era ciego y ahora veía. Dice, dale gloria a Dios, ¿por qué? Porque sabemos que este hombre es pecador. Esa es la ceguera, hermano, de la gente. Ya mucha gente hoy de plano rechaza a Cristo como el único que los puede salvar. Y buscan excusa para no creerle al Señor. Y dan vuelta, no, que yo trabajo mucho. No, que eso son historias viejas. No, que en verdad yo no le hago mal a nadie. No, que en verdad cuando uno viene a ver hay muchos caminos que conducen al cielo. Y no, y 20 cosas, y por ahí siguen buscando la excusa y justificarse de por qué ellos no quieren creer al Señor de las Escrituras. Y así eran esto, le preguntan al cielo, le preguntan a los papás. Te dicen, aquí no te salva nadie, tienes que estar seguro. Ya nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Por qué? Porque hizo lodo así con un dedo y te lo puso en los ojos. O sea, ya ellos estaban todos decididos. Hay personas que viven así. Dicen, no, eso de Cristo eso no sirve, ya yo lo decidí. Hermano, Dios por su misericordia sigue tratando con ellos todavía. Y sigue tratando. Hermano, llegará un momento en que Dios ya no trata, ¿vio? Dice la Biblia que Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Va a llegar un momento que Dios dice, pues yo no voy a tener más misericordia de tal persona. ¿Por qué? Porque Él decidió que no iba a tener más misericordia de tal persona. Pero eso es tan grave la situación. Y tenemos que seguir predicando a Cristo Jesús. Porque Dios ha decidido tener misericordia todavía con la gente. Con estos fariseos todavía tenían oportunidad. Y seguían con su cantareta tratando de demostrar las cosas que ya eran tan evidentes, hermanito. Y seguían diciendo, hermano, hasta que viene el mismo que era ciego y los pinchó. Si usted sigue leyendo más abajo, le dice, pero ¿para qué me preguntan otra vez? ¿Lo quieren oír otra vez? Es que quieren hacerse sus discípulos. Y eso le estuvo tan malo a esta gente. Y lo injuriaron, le dijeron hasta perro muerto, y se asegura ese pobre hombre. Tú eres su discípulo, nosotros no, uy. Oh, nosotros somos discípulos de Moisés. Y el mismo Cristo había dicho, ustedes no son de Moisés nada, porque si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Y hay un montón de partes en la Escritura, usted puede buscar los bosquejos de esto que estamos hablando más adelante en el web. Y el Señor Jesucristo fue testificado, gloria al Señor, por Moisés, pero en muchas partes. El libro de Génesis, el libro de Números, el libro de Levítico, Deuteronomio, las mismas fiestas judías de las cuales redactó Moisés, ¿a quién apuntaban? A Cristo, la Pascua, ¿a quién es? Cristo dando su vida por los pecadores, amén. Las primicias. Cristo resucitando, hermano. Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios enviado a la tierra para sus hijos, hermano, y por ahí seguía. ¿Cómo no van a hablar de Cristo lo que escribió Moisés? Seguro, pero en los que están ciegos, hermano, le pasa eso por el frente y ni cuenta se dan. Todo ello apuntaba a Cristo Jesús. Pero ellos decían, no, nosotros somos siervos de Moisés, no somos siervos de este Jesús. Y Moisés se desbaldó toda la vida anunciando y apuntando al que iba a venir, a Cristo Jesús. Mire qué cosa más tremenda. Y por ahí decían, hermano, y al final dice, nosotros sabemos de dónde era Moisés, pero este Cristo sabe Dios de dónde es, dirían. Y él ahí fue que lo pinchó y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, a mí me abrió los ojos. Explícame esa entonces. Porque ustedes hablan que conozco, que no conozco, que si aquí, que si pito y flauta, que si esta ecuación, que si aquello, que si esta derivación y todas esas cosas. Lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Explícame a ver cómo es. Y le sigue, sabemos que Dios no oye a los pecadores, le dice, solamente oye a los que hacen su voluntad. Así que si este no hubiera venido de Dios, no hubiera podido hacer nada. Y le dijeron, tú naciste embarrado en pecado. Y pretendes enseñarnos a nosotros, y lo botaron de la sinagoga. Pero lo más grande es esto, y con esto quiero terminar. Dice que cuando Jesús escuchó que lo habían botado, que lo habían despreciado, porque cuando usted viene a Cristo, van a ver, usted va a notar que su grupo, que su círculo social, si usted tenía uno, desmerece casi y tiende a cero. ¿Sí? Todos aquellos decían, ¡uepa! Vamos a ver, tú sí que eres pana fuerte, ya esos panas fuertes se desaparecieron. Gloria a Dios. Y aquellos que llamaban para hacer perder tiempo y hablar sandeces, se desaparecieron también. Dice, porque ahora ya no habla sandeces, ahora habla de Cristo. ¿Y quién quiere escuchar de Cristo? Todo el mundo se va. Y acá, y la familia, como si no existiera muchas veces. La familia se desaparece, no quieren escuchar de Cristo. Se metió aleluya. Se le metió esa cosa entre cuero y carne, mira para allá la loquera que le daba y por ahí siguen. Gloria a Dios. Si quieren venir a escuchar a Cristo, que vengan. Bendito sea el Señor. Y así le estudió, estoy seguro, le empezó a pasar el ciego. Y empezaron rápido ahí. Lo botaron de la sinagoga, ahí le eliminaron el contacto con la familia, con los fariseos y con un montón de gente que no querían servirle a Dios. Gloria a Dios por eso. Menos distracción y menos que hacer. Ahí está. Entonces cuando estaba botado y despreciado, estaba caminando por la calle y lo encontró Jesucristo otra vez. Cuando oyó Jesús que lo habían expulsado, dice el verso 35, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Como quien dice, yo sé que te botaron por tú hablar correctamente de mí. Y él le dice, que porque él no sabía que era Cristo que le estaba hablando, acuérdense que él no lo había visto todavía. Le dice, ¿quién es el Señor para que crea en él? ¿Se imagina la cara que puso en el siguiente versículo? Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Dice que ese hombre le adoró, dice que cayó de rodillas. Sí, pues, como que dice, a mí me botaron de cuantos sitios hay, pero contigo yo sé que tú me aceptas. Y mejor es que voten a uno de cuantos sitios hay y que diga, no, aquel. Mira, aquel ahora está metido a cabeza en la iglesia dándole gloria a Dios. Mira, ahora se pasa predicando a Cristo, porque la gente no dice que es que usted está predicando el Evangelio. La gente dice, está de cabeza en la iglesia, está hecho un aleluya empedernido. Porque son ciegos, no saben explicar las cosas, ¿qué van a poder explicar? No, es que ahora está predicando al único Dios verdadero y por eso ya no se junta con aquellos que lo que hacen es predicar a Satanás. Ellos no saben explicar eso así, se lo puede explicar usted. Pero gloria a Dios cuando Dios lo separa a usted de la tiniebla y lo trae a su luz. Eso tiene un precio, el precio que empezó a pagar este ciego. Lo despreciaron por completo. Pero ¿de qué importa que desprecien a uno si Cristo ya nos aceptó? Hay un himno que se llama así. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. ¿Vio? Hay un precio que usted paga sin quererlo cuando usted le sirve a Dios. Van a haber un montón de personas que ya no van a querer estar con usted y lo van a despreciar como lo más vil que ha pasado, cuando usted lo que quiere es hablarle de Cristo para salvación de su alma. Pero el mundo está tan ciego que ni eso pueden comprender, hermano. Eso le pasó a este pobre hombre, según los ojos de la gente, ¿verdad? Pero qué bueno que estaba con Cristo, ¿vio? Entonces más adelante, cuando el Señor Jesucristo dice, yo he venido a juzgar este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y entonces, él dijo, ay, eso no, esa agua nos cayó a nosotros, dijeron los fariseos que estaban allí. Como que dirían, oye, no tires para acá, tira para allá, dispara para otro lado. Y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Como quien dice, de nosotros tú estás hablando que somos ciegos. Y él le dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. O sea, si no fueran conocedores de la palabra, de la ley, si fueran, ¿verdad?, discípulos de Moisés, ¿verdad? Si ustedes no conocieran nada, 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 entonces yo no le podía llamar a capítulo porque ustedes no sabrían nada. Pero como ustedes dicen que son los doctores de la ley, que son discípulos de Moisés, y Moisés habló de mí, pues entonces ustedes permanecen en pecado todavía. Y eso, por eso que no hay más ciego, o peor ciego, que el que no quiere ver. Ellos tenían todo lo que Dios le había dado para comprender a Cristo y no lo querían comprender, hermano. Así hay muchas personas hoy. Ahora yo te quiero hacer esa invitación. ¿Has conocido tú a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador hoy? Hoy, hoy, hoy. Si hoy se acaba todo este asunto, ¿a dónde vas a ir a parar tú? ¿Vas a ir a la eternidad? ¿Cristo te va a recibir? O estarías perdido. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo Jesús no tiene la vida, y Cristo es el único camino al Padre. No basta solamente con haber escuchado, con haber simpatizado, con haber sido agradado de parte de Jesús. Hay que confesar a Cristo Jesús como Salvador. Yo te quiero hacer esa invitación. Por eso ese señor fue sanado primero. Pero no fue sino hasta que digo, yo creo, Señor, y se postró ante Jesucristo, que él fue salvo. Había sido sanado, había recibido las bendiciones del Señor, pero no fue hasta que Cristo se le reveló y dijo, yo soy el que te sanó, yo soy el Hijo de Dios. Creo. y le adoró. Ahí fue que fue salvo, ¿no? Antes de eso no. Usted puede haber recibido un montón de bendiciones del Señor ya, sin haberle conocido aún. Pero el llamado que yo te hago hoy es, ¿quieres tú ser salvo mediante Cristo Jesús? Yo quiero que tú medites. Señor, te doy gracias ahora en esta hora, por tus bondades y tus misericordias. Gracias por habernos dado esta oportunidad de escuchar tu palabra, y porque en ella, Señor, hay esperanza de vida eterna. Señor, yo te pido ahora que tú toques las almas en este lugar. Que tú convenzas, Señor, de la necesidad de ser salvo, de la necesidad de asegurarnos tu lugar en la vida eterna mediante la fe en tu Hijo Cristo. Señor, en esta hora te pido con tu Espíritu Santo que toques las almas para bendición, para edificación. Te pido, Señor, ahora que tengas misericordia de todos nosotros. Si hubiera alguien aquí, Señor, que aún no te ha conocido y no te ha confesado como Señor y Salvador, que hoy sea ese día, Señor. Ese día de gozo, ese día de iluminación, ese día, Señor, de esperanza y seguridad en la vida eterna, que solamente es a través de la fe en tu Hijo Cristo. ¿Habrá alguien aquí que necesita a Cristo Jesús? ¿Alguien que necesite ser salvo por Cristo Jesús? Que diga, hoy, yo tengo duda. Yo sé que yo simpatizo con Cristo, pero yo quiero confesar a Cristo hoy, porque yo quiero estar seguro. Y yo quiero estar seguro de que Cristo me va a salvar y va a transformar mi vida. Y yo quiero estar ahí apuntado en el libro de la vida para vida eterna. Desde ahora y para siempre. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo hoy. Diga, yo necesito a Cristo. Quiero a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que necesite a Cristo Jesús? Señor, también te pido ahora por mis hermanos aquí. Por una bendición, Señor. Sabemos, Padre Santo, que cuando estamos en tus caminos vamos a ser probados en la fe, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener también el desprecio de muchas personas que antes se llamaban nuestros amigos, se llamaban nuestras familias, pero que ahora, Señor, a causa de Cristo tropezarán con Cristo y no van a querer frecuentarnos ni seguir la amistad ni seguir la relación. Yo te pido, Señor, que tú sustituyas todo eso con tu presencia en la vida de todos nosotros. Y que tú nos hagas rodear, Señor, de todos aquellos que sí verdaderamente te aman, de aquellos que verdaderamente te sirven, de los que verdaderamente son bendición permanente para nuestra vida. Y que tú, Señor, transforme completo nuestro corazón de todos aquellos que hemos creído en ti, de forma tal, Señor, que podamos ver tu gloria en toda esa transformación que tú haces en nuestra vida, no solamente en nuestro propio ser, sino también aún en aquellos que nos rodean y aún en el lugar que trabajamos, en el lugar donde enseñamos, en el lugar donde vivimos, Señor. Permite, Señor, que con tu poder tú sigas transformando nuestras vidas y nos hagas cada día más de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permite que nuestros ministerios, Señor, puedan ser fructíferos, que nuestra prédica pueda ser fructífera, que nuestro testimonio sea íntegro y que, Señor, tú tengas misericordia de las almas que aún están perdidas. Te pido ahora, Señor, tu bendición para mis hermanos que no hemos visto hoy. Algunos sí sabemos que no iban a estar, otros no lo hemos visto, Señor, y te pedimos en oración por aquellos que están enfermos, que los hemos mencionado, tú sabes exactamente, Señor, los que sabemos y los que no sabemos, pero tú sabes todo, Señor. También, Padre Santo, aquellos que quizá hubieran tenido un percance hoy, bendíceles, Padre Santo. Si en algo pudiéramos nosotros ayudarle, Padre, avísanos, Señor, en el corazón para poder estar allí. Señor, te pedimos que les podamos ver, Padre Santo, si es tu voluntad, este próximo martes. Permítenos congregarnos para estudiar tu palabra una vez más, Señor. También, Padre, te pido tu bendición por las visitas, Señor, por Orlando, por Sheila, por Nubia, Señor, que nos estuvieron visitando hoy. Que tú prosperes sus caminos también, Señor, su ministerio, y que les permitas crecer, Señor. Gracias por ello, Padre Santo. Así mismo, Señor, te pido que ahora tú en el camino nos lleves con bien a donde fuéramos, Señor, y que podamos hoy, Señor, reposar y meditar, Señor, en tus bendiciones. Gracias, Padre. Te pedimos esto, esperando tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Gloria sea al Señor. Hermano, Dios me les bendiga mucho. Y gracias por estar con nosotros. Les esperamos este martes. Sítese con nosotros este martes para que estudiar la palabra del Señor. Recuerde que allí va a haber una bendición grande también. Que Dios me les bendiga y que vayan bien. Gloria a Dios.